Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de la Radio La Vide. Empezamos saludando al equipo. Hola María José.
Hola Ana, hola audiencia.
Hola Luis.
Hola, bienvenidos otra vez a este programa.
Y hoy tenemos la suerte de que nos acompaña nuestra compañera Gema Bueno, que además de traernos la recomendación del mes, va a participar con nosotros en el programa. Bienvenida Gema.
Hola, buenos días.
Y bueno, para terminar con las presentaciones, la que os habla Ana, os saludo y os doy la bienvenida también. Os recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org y en el 90.6 de la FM. Hoy no podemos contar con nuestro compañero Jesús a los controles, así que seremos multitarea, ya veis que estamos un poquito nerviosos, e iremos haciendo las funciones de locutor y técnico a lo largo del programa. Así que, a ver qué tal nos sale.
A ver lo que sale, a ver si se graba algo.
Y si hay más ruidos o cosas de esas, pues eso es cosa de los fallos normales, vamos.
Bueno, pues entramos ya en materia entonces. María José y Luis, contando un poco qué vamos a escuchar hoy.
Pues en este programa ya como sección consolidada tenemos otra vez el ave del mes que nos cuenta Jesús Pinilla del Aseo, que en esta ocasión va a hablar del zorzal común, y después también tendremos la sección de Paco, que en esta ocasión nos va a hablar de la piña.
En la autoentrevista vamos a contar con Juan Domingo Delgado, que es un profesor de la casa, del área de ecología. Y bueno, nos va a hablar, ya veréis que es un tema muy interesante, sobre el efecto de las estructuras humanas y de comunicación sobre los vertebrados. Y para la recomendación del mes, bueno, mejor que nos lo cuente Gema, que está por aquí.
Bueno, pues yo voy a hablar sobre el libro El desarrollo sostenible tras la cumbre de Río más 20, desafíos globales y regionales. Luego ya os contaré.
Bueno, pues además hoy entrevistamos a la asociación El Enjambre Sin Reina de Sevilla y como siempre, un nuevo egresado de Ciencias Ambientales nos contará su particular qué fue de. Así que comenzamos.
¡Mundo Sostenible!
Bueno, pues yo para comenzar así de buen rollo quería contaros una experiencia muy bonita que tuvimos en la plataforma Procomedor CIP Europa, que si recordáis se montó en el colegio de nuestros hijos y con la que llevamos a cabo la autoconstrucción de un aula de convivencia o comedor, de la que os hablamos, no sé si os acordáis que os hablamos la temporada pasada. Bueno, pues hace un par de domingos, junto con los arquitectos de Recetas Urbanas, nos reunimos allí con un grupo de alumnas y alumnos de arquitectura de la Universidad de Montevideo, de Uruguay, para hablarles de esta experiencia de autoconstrucción. Bueno, pues resulta que estos alumnos, acompañados de dos profesores de la facultad, llevan viajando 9 meses por el mundo visitando distintos proyectos de este tipo, con carácter social y participativo. Y os preguntaréis cómo es posible. Y es que esta es una actividad que lleva realizando la Facultad de Arquitectura desde hace ya varias décadas y que se financia mediante una lotería a nivel nacional que ya tiene mucha tradición en Uruguay. La gente compra los boletos porque sabe que así se garantiza que todos los seleccionados para el viaje puedan hacerlo, independientemente de sus condiciones económicas. Y además, consideran en Uruguay que esta experiencia enriquecedora les permitirá devolver lo aprendido y ponerlo en práctica en el país. Y a mí me pareció alucinante porque a veces aquí cuando una facultad te lleva durante un curso entero de viaje por el mundo a conocer proyectos. Y la verdad que era una gente muy...
Sí, la experiencia fue muy enriquecedora por parte nuestra y según ellos lo comentaron por parte de ellos. Sí, bueno, y yo quería también comentar al hilo de lo del comedor, que nos ha pasado una cosa muy llamativa, y es que, bueno, os comento que el comedor lo llamamos el aula de convivencia, que está financiada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, pero que se construyó por autoconstrucción de los padres.
Y voluntarios,
de todo el mundo además. Y la cuestión es que el aula de convivencia está terminada, El ayuntamiento lo ha dado por también por terminado, pero todavía no se está usando para el objetivo principal, que era un comedor para los niños del colegio. Pero casualmente, en las últimas elecciones que han habido hace unos días, pues sí que se han puesto mesas electorales. Entonces nos ha llamado la atención.
El primer uso que ha tenido el comedor
ha sido como con mesas electorales y no como mesas para comer. Pero bueno, también es cierto que nos han asegurado que es cuestión de semanas que los niños van a poder estar allí.
Bueno, pues yo a mí me gustaría comentar así como una actividad a destacar. Pues hace unos días también tuvimos la jornada Compartir la Naturaleza en el CEI Cambio y a mí me sorprendió mucho la ponencia que impartió José Antonio Corraliza, que es catedrático en Psicología Social y Ambiental, que compartió los resultados de varias investigaciones que demuestran que el nivel de estrés en menores, bueno, y en mayores también, disminuye mucho cuando tienen contacto con entornos naturales. Una simple vista desde la ventana de árbol, de césped, de huerto. Entonces me pareció una cosa muy... Vamos, algo que ya sabíamos, pero que es importante saberlo en datos. Así que, bueno, nosotros creo que tenemos bastante suerte de estar trabajando aquí en la UPO, en un campus tan verde. Así que, nada, yo me he apuntado a hacer una salida al campo por lo menos una vez al mes.
Sí, una argumentación que daba este hombre y que era muy interesante era que nuestro sistema nervioso había evolucionado en la naturaleza y que, por lo tanto, realmente la vida en grandes urbes era una cosa de uno o dos siglos. Entonces, realmente nuestro sistema nervioso sigue necesitando ese entorno en el que se construyó y por eso lo notamos tanto. Fue muy, muy interesante.
Pues mira, a ver si no lo anotamos todo porque buena falta nos hace a todos. Un poquito de tranquilidad. Bueno, pues...
Bueno, yo podría contar mi experiencia sostenible de la semana y es que desde Greenpeace pues estamos participando en la campaña Break Free, que es la que se pide el final del carbón. Y bueno, pues eso es a nivel europeo, pero se hizo el sábado en toda España y se trataba de denunciar pues ciertas centrales térmicas y bueno, pues hicimos unas fotos delante de la central térmica denunciando el uso del carbón. En concreto, nosotros fuimos a la central térmica de Puente Nuevo en Córdoba y bueno, esa es mi experiencia.
Vamos, total.
Interesante, total. Qué chulo.
Pues mira, muchas gracias por ir y por contárnoslo. Bueno, pues después de haber contado nuestra experiencia sostenible, continuamos con el tema que hemos destacado para este mes, ¿no?
Pues sí, Ana, en este programa queremos comentar la campaña Desnuda la Fruta, que es una iniciativa que critica el exceso de envases y embalajes de los productos frescos en los supermercados, especialmente pues, el embalaje de frutas y verduras, y que busca visibilizar la gran cantidad de envases y plásticos que se encuentran en los supermercados. Las redes sociales, principalmente Twitter, se han llenado estos meses atrás de imágenes que chocan pues, con toda lógica. Una cebolla en una bandeja de por pan rodeada de plástico, mandarinas sin piel envueltas en plástico y ya pesada, la piña pelada y cortada en un recipiente lista para comerse. Vamos, ya además cada vez más inútiles. Entonces, bueno, esta iniciativa ha sido promovida por Isabel Vicente, que es una ingeniera agrónoma de Salamanca, que desde su blog La Hipótesis de Gaia invitaba a la ciudadanía a denunciar este hecho enviando fotos y textos. Yo tengo que reconocer que cuando conocí la iniciativa fui de las personas que participaron en una de esas que fui a un supermercado. Mandé la foto porque además llegaba la incongruencia que nos encontramos también cuando ves productos que son ecológicos que vienen envueltos en plástico, que bueno, que eso tiene su justificación por no que no estén en contacto con otros productos que no son ecológicos, que vienen de agricultura convencional, pero claro, estoy comprando un producto ecológico pero que viene envuelto en un montón de plástico, entonces bueno, ya me resulta que no está tan eco. Entonces bueno, esa era un poco la idea que queríamos comentar en este programa.
Y la campaña se queda solo en la crítica y el envío de fotos, ¿no? Como otras campañas que hemos visto por ahí en las redes sociales, que la gente empieza a quitar los plásticos y los deja a las entradas de los supermercados y esto.
Eso fue en Holanda, creo.
Sí, en Alemania, así, en Holanda, no, en Holanda, una Holanda campaña
de eso, el año pasado, o en Inglaterra, creo.
Y en Greenpeace también, en abril tuvimos una campaña, porque nos adherimos precisamente a esta, ¿no? Que subías tu foto de los alimentos que te encontraras así envueltos en plástico. Y en abril, creo que fue el 20 de abril, a nivel nacional, porque Greenpeace trabaja por campañas o proyectos, y hay una que es de plástico, y se nos dijo que fuéramos a la puerta de un supermercado, y la campaña se llamaba Desnuda tu compra, y le pedíamos a la gente que nos diera todos los plásticos que eran de un solo uso. Claro. Al final los dejábamos todos en la puerta, bueno, no los dejábamos, se le invitaba al supermercado y se le decía, este es tu plástico, esto es lo que tú estás produciendo de un solo uso, ¿qué piensas hacer? Y se hablaba con el responsable del supermercado, se le mandaba una carta, en fin. Y bueno, una de las acciones que se hizo grande fue, creo que fue en Madrid, en la puerta de un hipermercado famoso, que se descolgaron nuestros activistas con una pancarta enorme, y era la bola del mundo envuelta en una bandeja hecha de polipán y envuelta en plástico, y decía, esta es la única capa que la Tierra no necesita. Y pedíamos eso, pues, que los supermercados, porque siempre se pide a nivel particular, un esfuerzo a nivel particular, que no uses plástico, pero son los supermercados también muy responsables de que nosotros usemos eso, ¿no? Entonces se le pedía a estas grandes superficies que también ellos contribuyan a la eliminación del plástico.
¿Y alguna iniciativa está surgiendo en algunos supermercados ya que salen sin que han quitado todo el plástico y todos los embalajes?
Sí, yo he leído en Barcelona hay un supermercado que es cero plástico, y también aquí en Sevilla hay una tienda en la calle Feria que vende las cosas, o sea, las legumbres a granel.
Sí, las tiendas pequeñas.
Vamos, lo que teníamos de toda la vida de los mercados, ¿no? Porque los mercados era lo que había, ¿no?
Eso tiene mucho que ver también con el comercio local y eso, porque cuanto más local, menos necesita envase, ¿no? Esos envases también tienen mucho que ver con que vienen de otros continentes, y para transportarlo pues se superenvasan para que duren más tiempo. O sea, está todo relacionado realmente.
También se habla de la bolsa biodegradable, pero está demostrado que no es efectivo, porque la bolsa es biodegradable, bueno, las que dicen que son biodegradables, en unas condiciones de climatológicas, de temperatura, ¿vale? Entonces, no es siempre, y luego en el mar no son biodegradables, que es lo importante, ¿no?
Hola,
para la fauna marina no son biodegradables en el mar.
Yo creo que de esto nos va a hablar mucho también las personas que, en este caso Emilio, que viene del Enjambre Sin Reina, que tienen el mercado social de la Rendija, nos puede contar muchas cositas de esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, del efecto de... Y hombre, recordar un poquito los efectos del plástico, ¿no? Que ya lo hablamos en el programa que tratamos, ¿no? El tema del mes del plástico, y que es un problema sanitario, medioambiental, porque estamos hablando de nuestra propia salud con el tema de los microplásticos, que cada vez se está descubriendo que están absolutamente en todo. Ya lo último que escuché fue la sal. O sea, que nos lo estamos comiendo con las cremas, poniéndonoslo con las cremas, pero con la sal, con el agua del grifo, con los peces. O sea, que es un problema sanitario. Y yo una cosa que también quería comentar, que también creo que lo hablamos la otra vez, del tema de que el plástico viene del petróleo. Y el petróleo es un recurso que está en disminución, nos guste o no, pero... Y el petróleo tiene unos usos que son muy importantes, que no sé si os acordáis que Moisés nos lo dijo cuando vino la otra vez, de para la sanidad, para los hospitales, una serie de usos que son imprescindibles, y nos estamos dedicando a usarlo en cosas que realmente son totalmente prescindibles con un poco de esfuerzo, y estamos así actuando un poco...
Sí, además es un esfuerzo realmente mínimo, porque nosotros en Greenpeace siempre damos recomendaciones, ¿no? No solo se denuncia un problema, sino se dan recomendaciones. Y son eso, pues, usar bolsas de tela, o por ejemplo, si no beber agua embotellada, ¿no? Que aquí en el campus de la facultad se vende tanto. El agua de Sevilla es bastante buena, el agua del grifo. No deberíamos beber agua embotellada. Y si quieres llevar agua, pues utiliza una botella de aluminio que puedas reutilizar muchas veces. Utilizar tuppers que sean de vidrio y no de plástico, porque al calentarlo eso te lo llevas en la comida. En fin, hay muchas medidas que podemos tomar a nivel individual y muy fáciles de llevar a cabo.
Pues sí, y seguiremos, como dice María José, con el tema, hablándolo también con el enjambre, sin reina. Y os recordamos que podéis escuchar este programa, Mundo Sostenible, en radiolavide.org y en la 90.6 de la FM, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, o en nuestro podcast que podéis encontrar en la fonoteca de radiolavide.org.
Hola a todos. Yo soy Juan Domingo Delgado García. Trabajo actualmente como profesor contratado doctor en el área de ecología del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en la que estoy desde 2008. Mi formación comenzó en la Universidad de La Laguna, donde me licencié en la carrera de Ciencias Biológicas, y allí también me doctoré en Biología en el Departamento de Ecología de la Universidad de La Laguna. Aquí en la Universidad Pablo de Olavide, mi línea de investigación principal trata sobre el impacto humano en general, sobre los ecosistemas y la biodiversidad, pero en concreto me centro en estudiar los efectos que tienen las infraestructuras de transporte, carreteras, vías ferroviarias, etcétera, sobre los animales. Y además estoy interesado en los efectos de todas estas perturbaciones en los ecosistemas insulares. Y también en la búsqueda de métodos teóricos y empíricos para describir y proteger esta biodiversidad. Respecto a los impactos de las carreteras en la fauna, estoy especialmente interesado en la búsqueda de soluciones para reducir la mortalidad por atropello. Y para ello hay que comprender los efectos de la fragmentación que causan las carreteras en los ecosistemas y cómo afectan de modo particular a los movimientos de las especies y también a la apetencia, a la inclinación que sienten determinadas especies animales por acercarse a las carreteras, por cruzarlas, cuál es su tipo de comportamiento, cómo nos puede ayudar a conocer ese comportamiento para protegerlas mejor. Bien, pues los datos pueden resultar alarmantes, porque anualmente se estima que pueden morir en torno a unos 30 millones de animales. Esto es una estima a la baja, porque no se cuentan los atropellos producidos en vías ferroviarias, calles, en las ciudades, y también otros impactos por colisión, que son o pueden llegar a ser incluso más relevantes que los del tráfico a escala global. Los choques de las aves con edificios altos y acristalados, torres, molinos de energía eólica, tendidos eléctricos, vallados, etcétera. Los humanos tenemos muchísima facilidad para construir y todo eso interfiere con las rutas de movimiento, migratorias y de dispersión de los animales. Y a todo eso hay que añadir que estamos montando todo un sistema sinérgico de impactos que interaccionan entre sí y con eso estamos poco a poco privando a la biosfera de sus especies. Estoy hablando de la caza ilegal, el tráfico de especies, los envenenamientos, la introducción de especies no nativas, las famosas especies invasoras, la mortalidad por agentes contaminantes y así un largo etcétera. Sin ir más lejos, por ejemplo, los gatos cimarrones causan una mortalidad de millones de aves al año solo en los Estados Unidos, en América. Incluso más, mayor mortalidad que los datos que se conocen sobre mortalidad de tráfico en carretera. Los animales que más sufren esta lacra son las aves y los anfibios y reptiles, en primer lugar. Pero también es posible que esto ocurra porque son más numerosos. Pero también los mamíferos, y en especial los depredadores, los grandes depredadores, véase el caso paradigmático del lince y del lobo aquí en la península ibérica, pues sobre ellos pesa una gran losa de muertes atribuidas al tráfico, que además no son las únicas causas de muerte, como he dicho, que les afectan. Para los insectos y otros invertebrados no se tienen demasiados datos de mortalidad en carretera, pero sin embargo tienen que ser de los principales animales que mueren en las carreteras. Hay estudios que dicen que casi un 7% de mariposas que hay en los hábitats que rodean el borde de una carretera mueren atropelladas allí. Y su conservación depende del grado de mantenimiento de una diversidad vegetal florística en los bordes de la carretera. Por ejemplo, los atropellos suponen una merma importante en la diversidad de polinizadores. Pero también en especies clave de depredadores, por ejemplo, algunas aves rapaces nocturnas, que ejerce un gran control sobre las poblaciones de insectos y de roedores. Y esto a largo plazo puede comprometer, o incluso a medio y corto plazo, nuestro propio bienestar, nuestra propia seguridad e incluso nuestra propia supervivencia, quién lo sabe.
Pues la verdad que de esta autoentrevista es un tema que se intuye, pero que impacta cuando te dan tantos datos numéricos así tan contundentes. Y también, bueno, que se agradece que haya grupos de investigación que se dediquen pues, a este tipo de estudios.
A mí me ha llamado mucho la atención en este comentario, en la autoentrevista, cuando ha hablado de los gastos asilvestrados. Él ha utilizado otra palabra, que ahora no recuerdo. Y es verdad que es que el efecto que tienen las mascotas cuando las soltamos y que en el fondo son animales que tienen que alimentarse es un impacto que puede tener muy alto sobre la fauna local. Podemos imaginar a 2.000 gatos por ahí muertos de hambre buscando pájaros, huevos y todo, el destrozo que pueden hacer. Así que efectivamente son cosas que no se tienen en cuenta cuando uno decide comprar una mascota, el daño que puede hacer.
Y yo recuerdo un vídeo de este verano en el que denunciaban cómo aparecían en la cuneta, pero un montón, decenas de pájaros de varias especies muertos, eran en una carretera de la provincia de Málaga, porque chocaban contra una valla antirruido que habían puesto, porque estaban construyendo una urbanización de super lujo, y la habían puesto totalmente transparentes, y parecía que había allí un paso de aves, y el vídeo es que te dejaba el cuerpo fatal, porque aparecían todos los días, porque además por lo visto hasta los recogían, iban a recogerlo todos los días los obreros de la hora, y para que no se notara tanto, y al día siguiente había como 20 pájaros descalabrados contra la valla. Y yo sé que después de denunciarse esto, creo que pusieron dibujos, pero que se hacen cosas sin, que tienen un impacto, que parecen que no sé, que por no pensar un poquito tienen un impacto muy muy fuerte. Y bueno, pues ya si no hay nada más que comentar, pues seguimos, ya que estamos hablando de pájaros, seguimos con el ave del mes que nos trae Jesús Pinilla y nos va a hablar del zorzal común.
El ave del mes en la UPO, un espacio de la Delegación Territorial en Andalucía de SEO Birdlife para Radio La Vide. Hay quienes lo llaman tordo, pero aquí, que ya sabéis que estamos en un medio de comunicación de referencia, lo vamos a llamar por su nombre oficial. Es el zorzal común. Como todos los zorzales, tiene las partes superiores de tonos pardos y las inferiores claritas, con motas oscuras. Pero lo podemos diferenciar de los demás zorzales porque tiene el sobaquillo... ¡Uy! Perdón. Las plumas axilares. Son las plumas axilares. De color ocre. Lo de común en el nombre es porque una de las imágenes más características del invierno mediterráneo son los nutridos bandos de estas aves trajinando por los olivares o los sotos y reuniéndose al atardecer en riberas y lagunas al amparo de los carrizales donde duermen. En Andalucía llegan en otoño, porque aquí no se reproducen, y vienen del norte de Europa. Ya sabéis, Escandinavia, Polonia, Alemania, las Islas Británicas y tal. Vienen a ponerse morados a aceitunas y otros frutos del otoño y del invierno, como los de acebos, enebros o lentiscos. En sus zonas de cría, por el contrario, lo que consumen son fundamentalmente invertebrados, aunque parece que sienten especial debilidad por los caracoles. Mira tú, como mi primo. Lo que pasa es que estos pájaros tienen que romper la concha del caracol sujetándolo con el pico y golpeándolo contra una piedra. ¡Qué cosas! Bueno, ya sabéis, la próxima vez que comáis una tapita de caracoles, acordaos del zorzal común, una de las especies de aves que podemos observar en el campus de la UPO.
Bueno, pues muy interesante, ¿no? Porque yo del zorzal común lo único que sabía era que esos son los pajaritos que se comían, ¿no? En los bares.
Pajaritos fritos.
Lo siento, Jesús, perdóname. Además, yo nunca comí un pajarito.
Yo tampoco.
Lo prometo.
Y siempre, y me voy a quedar con las ganas, pero no. O sea, es una de esas cosas que no. Me voy a quedar con las ganas, pero no.
Sí, mi padre también hablaba de eso, del pueblo que iban a por zorzal porque estaban gorditos y eso. Bueno, pues ahora le toca el turno a Paco Fernández y su todo lo que siempre quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, que nos va a hablar de la piña.
Hoy vamos a hablaros de la piña, cuyo nombre científico es Ananas comosus, familia de las bromeliáceas. De origen sudamericano, es una planta que produce un conglomerado de flores individuales autoestériles, o sea, que no se puede fecundar por sí solas, que dan frutos individuales, pero que se unen en uno solo a medida que maduran. En el trópico, basta cortar la corona o tomar un brote lateral y plantarlo para que la planta progrese, pero en Europa eso es otra cosa. Los españoles, a pesar de intentar introducir su cultivo en Europa, fracasan estrepitosamente. En 1675, John Rose, jardinero de Carlos II de Inglaterra, para intentar agradar al rey, consigue la primera producción de piña fuera de su hábitat. Toda una tarea titánica por la complejidad y el desconocimiento que había en la época de los sistemas de cultivo. Más tarde, arraigó su cultivo en el norte de África, Malasia y Australia. Pero es en Hawái donde mejor prospera de forma natural y pasa a ser uno de los mayores productores mundiales. Y donde está estrictamente prohibido la introducción de colibríes para que no puedan fecundar la planta, ya que si es fecundada, produce semillas y estas semillas la hacen pasar a ser prácticamente incomestibles. El señor Dole de Hawái empezó a envasarla y hasta entonces el zumo era una medicina. Contra tenias, contra dolores de parto, para los huesos rotos, las hemorroides y los dolores de garganta. Es dulce con un intenso sabor particular producido por el biturato de etilo, rica en vitamina A y C, y su jugo sirve para ablandar las carnes. Actualmente está demostrada su actividad digestiva, diurética, antiséptica, desintoxicante, antiácida y vermífuga. Y muy recomendada para infecciones de garganta, cistitis y limpieza de heridas. Es un antiinflamatorio potente, antiagregante plaquetario, diurético, vitamínico y con un gran valor nutritivo. Es muy útil también para las dispepsias hiposecretoras, para el reumatismo, la artritis, la gota y la urolitiasis. Se ha usado también para combatir la arteriosclerosis. Se utiliza mucho en tratamientos médicos para la bronquitis, para el enfisema, para el asma y la mucoviscidosis. Curiosa es la relación de la piña y la arquitectura. En 1800, el zoólogo Ward lleva unas urnas de cristal y madera para observar las polillas en América. Esta era una gran pasión victoriana. Esas polillas deberían llegar vivas a Inglaterra y para eso utilizaban lo que se llamaban urnas de Ward. Esto produce un efecto colateral y es que John Evelyn, inspirado en estas urnas, inventa las estufas para piña, por lo que se producen las primeras piñas cultivadas a escala comercial fuera de su hábitat. Este efecto colateral es muy importante para la jardinería, ya que se considera el germen de la creación de los invernaderos, estructuras que sirven para proteger del frío que en la centuria de 1800 entra en feroz competición. Se construye en Inglaterra la Greenhouse, en Francia el Jardín d'Hiver, y el rey de los constructores de estos invernaderos era Joseph Paxton, de Bedfordshire, porque tuvo en cuenta cosas muy importantes como era la ventilación, la inclinación de los techos a 52 grados y la utilización del vidrio tipo Crown, que era un vidrio mucho más ligero y más fácil de fabricar. El hierro forjado de las estructuras dio paso a la madera y después la madera dio paso al plástico, buscando materiales ligeros, resistentes e impermeables. En esta época, Baekeland inventa la baquelita, cuyo nombre es casi impronunciable. Su vida de Baekeland además es una vida compleja y muy triste. Después aparecen los polipropilenos, con la particularidad de que este plástico fue inventado 9 veces, o sea, que hubo 9 inventores que lo descubrieron simultáneamente. Y finalmente aparece el PVC, que ocupa el lugar de la baquelita y con el que a día de hoy se trabaja en la mayoría de los invernaderos. Con esta relación entre planta y arquitectura, damos por acabada nuestra aventura radiofónica con la piña. Y esperamos veros en una próxima sección. Hasta pronto.
Pues que yo no me canso de decirlo, que es que me encanta esta sección. No me imaginaba que la piña tuviese tantas propiedades y eso de que es un medicamento fresco. Yo me quedaba en que era un alimento diurético, por eso que te lo recomiendan en muchas dietas, pero la verdad es que es muy interesante este producto.
Pues sí, la verdad que sí. Como siempre, interesante la sección de Paco. Y después de escuchar a Paco y las curiosidades de la piña, vamos ahora a dar paso a nuestro invitado Emilio Mercé, miembro del Enjambre Sin Reina, una asociación de educación ambiental de Sevilla que forma parte de proyectos tan interesantes como el mercado social de la rendija. Hola, bienvenido Emilio a Mundo Sostenible, gracias por venir.
Hola, buenos días. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y como ya es habitual en este programa, empezamos la entrevista preguntando, como se llama Mundo Sostenible el programa, pues preguntamos qué es para ti, desde tu perspectiva personal, la sostenibilidad.
Vamos a empezar por lo más difícil entonces, ¿no?
Así ya pierdes los nervios.
Bueno, para mí la sostenibilidad es un poco el estar aquí en este planeta de una forma en que el ser humano sobreviva sin echar polvo lo que tenemos, ¿no? Que a fin de cuentas lo que va a hacer que sobrevivamos en un futuro.
Es un tema de supervivencia.
Sí, supervivencia humana y planetaria, que es lo mismo al fin y al cabo. Por lo menos para mí, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, Emilio, cuéntanos, ¿dónde y cuándo surge el Enjambre Sin Reina?
El Enjambre Sin Reina surge en Sevilla. Me apunto aquí el año, pero tampoco estoy muy seguro si fue en 2005 o 2006. Y surgió a partir de un curso de educación ambiental que hicimos unos cuantas personillas que habíamos estudiado ciencia ambiental aquí en la Olavide y salimos un poco como perdidos al mundo. Entonces hicimos un curso de educación ambiental, allí conocimos al Coleta, el curso lo llevaba Ecologista Nación y el Coleta Antonio, no me acuerdo el apellido, bueno, un personaje de Las Navas, y nos encendió un poco la chispita esta para que nos dedicáramos a la educación ambiental. Y a partir de ahí pues dijimos, pues venga, vamos a organizarnos y formamos una asociación. Entonces los que estuvimos en el curso, más unos cuantos compañeros de aquí de la carrera que esos años estaban haciendo otras cosas, nos reunimos, nos volvimos a juntar y desde entonces estamos ahí haciendo proyectos juntos y juntas.
Bueno, yo quiero preguntar, que me intriga el origen del nombre, Emilio, el Enjambre Sin Reina, ya que, bueno, en sí mismo parece una declaración de intenciones, ¿no?
Bueno, pues el nombre surgió también un poco en ese curso. Este profe le gustaban mucho las colmenas, las abejas, ¿vale? Se dedicaba un poco al tema de la miel. Y entonces para nosotros la definición de enjambre nos venía muy bien porque era como un grupo de personas que busca un objetivo común, pero todavía no tiene ese orden establecido, esa colmena donde instalarse. Y el apellido, porque al principio nos llamábamos el Enjambre, pero nos dijeron que ese nombre estaba cogido.
Ah.
Y bueno, pues no me acuerdo quién del grupo, yo creo que fue Elena, pero nunca me acuerdo bien. Dijo algo de el Enjambre Sin Reina. Y entonces pues nos pareció muy apropiado porque además era un poco también nuestro ideal, ¿no? El funcionamiento en horizontal, que todos tuviéramos el mismo peso dentro de la organización. Y dijimos, pues venga, el Enjambre Sin Reina. Cuando lo dijeron, todo el mundo dijo, sí.
Ese. Sí, que mejor que estuviera pillado el otro, ¿no? Que al final...
Flechazo con el nombre. Bueno, Emilio, cuéntanos, ¿qué proyectos relacionados con la educación ambiental lleváis a cabo?
Ahora mismito estamos llevando a cabo el ecocampus de aquí de la Pablo de la Vide, que es el primero que se me viene a la cabeza. Otro que es... Ostras, se me olvida el nombre. Bueno, Enredando, ¿no? Que es de diferentes proyectos relacionados con la sostenibilidad aquí en Sevilla, el Mercado Social La Rendija, y después Huertos Escolares, que lo llevaban varios colegios, un proyecto de subvencionado por la ASI.
Y además, como secretaría técnica del proyecto Ecocampus aquí en la UPO, ¿qué actividad? Cuéntanos un poco, ¿qué actividades están previstas en los próximos meses o en este curso?
Pues mira, ya hemos terminado lo que es la primera parte del Ecocampus, ¿vale? Y ahora empieza como el segundo bloque, que todavía queda una actividad bastante interesante. Quedan un par de salidas fuera, ¿no? El 2 de febrero una actividad de sensibilización, que vamos a la dehesa de abajo, a la cañada de los pájaros, coincidiendo además más o menos con el Día Mundial de los Humedales. Y el 23 de febrero otra salida, esta de voluntariado para restauración de hábitat, anillamiento y censo de aves en la zona de especial protección de la Campiña de Sevilla. Uh-huh. Está guay porque son zonas bastante desconocidas que cuando la gente va pues se queda bastante maravillada. Y dentro de la vide, aquí en el campus, ¿no? Nos quedan una o dos jornadas, todavía no sabemos cuántas son, de revisión y colocación de cajas nido, ¿vale? Con SEO BirdLife. Y lo que es el 9, 10, 11 de abril, la Semana Verde, que consiste sí, en una serie de talleres, actividades aquí dentro del campus.
¿Y cuál es la filosofía un poco del proyecto? ¿Qué es lo que se pretende con este Ecocampus en la universidad?
Bueno, pues sobre todo yo creo que es sensibilizar por el tema del medio ambiente. A partir de ahí de proyectos de este tipo, pues gente que tiene ya un poquito metido el gusanillo o gente que no lo tiene empieza a trabajar en temas de sostenibilidad. Uh-huh. Lo que pasa es que claro, que cada uno empieza por donde le apetezca y a lo mejor hay gente que se mete más para temas de voluntariado, gente que se fija, oye, pues ustedes son una asociación, pues voy a montar otra asociación. O gente que se mete en lo que es el aula de... No me acuerdo cómo se llama vuestro aula de... El aula
bueno,
verde.
Ha tenido varios nombres.
De la aula vide, en fin, un poco el encender la chispa.
Vale.
Luego, una pregunta. ¿Cómo habéis accedido a lo de la Secretaría Técnica del Proyecto Ecocampus aquí en la UPO?
Bueno, pues es la misma consejería la que nos ofreció un poco, bueno, nos ofreció, nos, ¿cómo se dice?
Invita
a que hiciéramos el presupuesto, que él a presentar el proyecto y ya ellos deciden si sí o si no. Vamos, que presentamos también este año para la Universidad de Sevilla, pero nos dieron el de la Levide.
y todo esto de las jornadas aquí en la UPO, esa información, ¿dónde la podríamos encontrar? ¿Sabes tú esto?
Eso sí, en la página esta que es un blog, ecocampus2018-2019.wordpress.com. Si no, ponen en el Google, busca Ecocampus o la vide, y es más fácil, creo yo, porque tú sabes que aquí puede faltar una letrita o algo, o un punto com.
Y una cosa, esto está abierto también, aunque no seas de la universidad, ¿no?
Sí, sí, y para todo el mundo. Lo que pasa es que normalmente va mucha comunidad universitaria, pero bueno, en algunas ocasiones hemos tenido gente que fuera de la universidad y también sale muy contenta.
Continuamos aquí en Mundo Sostenible, en la sintonía de Radio La Vide, entrevistando a Emilio Mercé del Enjambre Sin Reina. Hemos iniciado el programa hablando de la campaña que se inició hace unos meses en las redes sociales de Desnuda la Fruta. Y esto tiene mucho que ver con otras formas de consumir. Y precisamente, otro de los proyectos, Emilio, en los que participáis es el Mercado Social de La Rendija. Cuéntanos un poco qué es un mercado social, en qué consiste.
Bueno, pues el mercado social consiste un poco en una especie de tienda, ¿no? Pero donde los productos que facilitamos son ecológicos, o comercio local, artesanos de cercanía, o de comercio justo cuando no pueden ser cercanos, ¿no? Estilo el café y eso. Y bueno, o que provienen de cooperativas sociales o que por lo menos tienen un trato justo con los trabajadores, ¿vale? Entonces la cosa es comprar con un poco de tranquilidad ética, entre comillas, ¿vale? Para no... Bueno, eso, de productos que en global los podríamos llamar éticos y que incluyen muchos factores. No siempre todos los productos contienen todos esos factores, ¿no? No hay un producto que sea... Que perfecto. El producto ético de cooperativas sociales, locales... Bueno, pues esos, hay productos así, pero también hay productos que a lo mejor pues, no cumple. Que, mira, este no es ético, pero es de una cooperativa social, cercana, local. O este, mira, no es cercano, local, pero es ecológico, es de comercio justo. Uh-huh. En fin.
Y Emilio, ¿cómo nace este proyecto del mercado y cómo os embarcáis en él?
Bueno, pues este proyecto surge a partir de otros colectivos que con los que compartíamos local hace ya unos cuantos años. Cuando estábamos en el Pumarejo, en la Casa de la Paz, compartíamos local con Ingeniería Sin Frontera y con Tarasea. Y no recuerdo quién propuso la idea y entre los tres pues decidimos embarcarnos en este proyecto. El proyecto ha ido cambiando de... Bueno, de participantes, Tarasea desapareció, entró Buenaventura. Al cabo del tiempo ya Ingeniería Sin Fronteras se tuvo que retirar porque no podía, bueno, pues no podía seguir dentro del proyecto por distintos motivos. Y ahora ya este año se ha echado también un poquito para el lado Buenaventura. Entonces ahora un poco el peso recae en El Hambre Sin Reina, básicamente.
Vale, y además que justo habéis estrenado... Mercado, habéis hecho un lavado de cara a esta tienda que ha quedado muy bonita. ¿Qué podemos encontrar en la rendija si decidimos hacer unas compras más éticas, más responsables y demás? ¿Qué podemos encontrar bueno, allí?
Pues podéis encontrar frutas y verduras de temporada, ¿vale? De comercio local, ecológica. La fruta viene un poquito más lejos, ¿vale? Llegamos hasta lo que es España, la frontera un poco, La Rioja y eso, porque las peras, las manzanas y eso ya, a partir de esta fecha ya, aquí en Andalucía es muy difícil encontrarla. Uh-huh. Y los plátanos de Canarias. Ya más lejos no llegamos con tema de verdura y eso. Lo que es tema de verdura, casi todo viene de Sevilla, Lebrija, hay veces que de Granada, Málaga, y ya hasta no solemos llegar más lejos. Aparte de todo este producto fresco, también tenemos muchos productos a granel, de legumbres, lentejas, garbanzos, arroz integral, arroz semi-integral, harinas también a granel, harina blanca, harina de trigo integral, harina de centeno, harina de espelta, harina de garbanzo, harina de avena, harina de arroz, un viaje de estilo harina. De harina, ¿vale? Hay muchísima gente que viene allí a comprar harina para hacerse el pan, porque ahora hay mucha gente que se está haciendo el pan. Uh-huh. También pan ecológico y artesano de la Artesa, podéis encontrarlo, sobre todo los lunes y los miércoles. ¿Qué más productos? Pasta de ahí del Saucejo, ¿vale? De la Espiga Negra, pasta artesana y ecológica que la hacen con una variedad de trigo antiguo, que es el trigo negro. También la hacen con espelta. Además está buenísima esa pasta. Uh-huh. ¿Qué más cositas que se me olvidan ahora? Zumos ecológicos, productos de limpieza, ¿vale? Artesanos y locales, ¿no? De Olimpia, por ejemplo.
Sin microplástico.
también productos de cosmética ecológico y que lo hacen pequeñas productoras que cada marca lo hace una mujer y no participa más nadie, ¿vale? Los de Veganoya, los de la Vinaguera de Córdoba o los de Lila de Granada. Uh-huh. Cerveza artesana de muchos tipos, conservas ecológicas, conservas de Marinaleda, ¿qué más? Algo más seguro que se me olvida, pero bueno, hay frutos secos, almendras, nueces, pasas de álora que están tremendas.
Vamos.
Prácticamente de podemos todo. Encontrar...
Lo que vienen siendo de todo.
Puedes llenarte el carrito. Cereales, copos de avena, copos de maíz. Te puedes llenar el carrito entero.
Bueno, podemos decirle adiós a lo que es el supermercado y comprar allí, ¿no?
Prácticamente. Además, también hacemos semanalmente pedidos de cesta de verdura. Hay que ir a recogerla, pero es como una cesta que hace la hortelana con las verduras que haya de temporada y esa es recogida del mismo día y tú vas para allá y te lleva lo que es la caja de verduras. Uh-huh. Y pedidos de carne ecológica también hacemos. Ah, vale. Y eso también va por pedido. La gente pide y ya nosotros organizamos el pedido entre todos. Y si superamos 5 kilos, que normalmente lo superamos, pues el pedido va adelante.
Ah, bueno, que no lo has dicho, pero ¿dónde está el mercado?
En la calle San Hermenegildo, que eso es ahí en San Julián, la Plaza San Julián, donde está la iglesia de la Iniesta, pues al lado del Porvillo.
Y oye, Emilio, ¿cómo se puede participar en el mercado? Entiendo que tanto como usuario o gente que quiera, bueno, pues daros sus productos para que los vendan.
Bueno, sí, ahora mismo la participación sobre todo se basa en lo que es el consumo, que este puede ser socio, ¿vale? Siempre nos viene bien que la gente se asocie y socio porque tenemos sus contactos para el tema de pedidos comunales. Y para venir con tus productos y venderlos, sencillamente la gente se acerca y según el producto, pues ya le pasamos nosotros como una especie de baremo y venga, pues para adelante. Oye, mira que ahora mismo Naranja tenemos de este producto que llevamos mucho tiempo con él, que es cercano y es de absoluta confianza. Entonces no queremos meter a más nadie. ¿Vale? Y después hay gente que organiza algunas actividades. Este año solo hemos hecho una, la de la sal, que la hizo Rafa Bejumea, de una asociación de Cádiz, que no me acuerdo el nombre, perdón. Y bueno, y queremos a partir de año nuevo empezar a hacer algunas actividades más allí, sobre todo los sábados.
¿Tenéis servicio a domicilio?
No. De momento no es la gran petición, pero
no, yo entiendo que
casi
eso es
que
una,
no damos abasto para servir en la tienda. Así que...
¿Y página web o alguna cosa de estas para...?
Sí, tenemos Facebook, ¿vale? Ponen Mercado o Social La Rendija y aparece rápido. Y la página web ahora mismo está un poco en construcción, ¿vale? Pero la estábamos cambiando y estamos ya a medio camino todavía. Así que la página web... Ni siquiera recuerdo el nombre, porque como la tenemos un poco en desuso, ya cuando la tengamos la recomendamos.
Y Emilio, ¿tenéis alguna campaña especial de concienciación para estas fechas tan consumistas en las que ya estamos?
Bueno, realmente campaña casi que no tenemos, porque igual que hay una campaña súper consumista de pro Navidad, también existe la campaña anticonsumista contra Navidad, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos es colación de ofrecer regalos más éticos, ¿vale? Entonces, sí que ofrecemos cestas de regalo, en plan cajitas con varios productos, para que al menos el consumismo sea un consumo más ético.
En un mínimo de sentido.
Se me ha olvidado algo que os iba a decir.
Producto también artesanales, ¿no?
Eso, como eso, una especie eso, es lo que de... iba a contar. Ahora hemos montado el mercadillo, que consiste en artesanos y artesanas de aquí de Sevilla, les dejamos el espacio y ponen ahí sus cositas.
Sus cositas.
Que hay muchas cosas bonitas, se han puesto cositas de macramé, cuadros, tiestos de cerámica, ropita. Digo ropita porque había mucha para bebé, pero vamos, también hay ropa para personas mayores.
Como nosotros. Bueno, y ahora ya, bueno, llegamos al momento de la pregunta incómoda, que tranquilo, que es solo un poco más incómoda que las demás, así que no te preocupes. ¿Listo?
Sí, sí, sí.
Venga, pues eso es Luis el que se encarga.
Sí, yo soy el mala leche.
Ya me hacía preguntas incómodas en la carrera. Ahora...
Pero si no venías a clase, tío, si no venías a clase. Venga. Bueno, vamos a hablar de dinero. A ver, ¿cómo se financia vuestro proyecto, un proyecto como el vuestro? ¿Y cómo es vuestra estabilidad laboral y todas estas cosas?
Vale, hablamos del enjambre en general. El enjambre se... ¿Cómo me ha dicho? Se financia, eso que no me sería la palabra. Bueno, pues en parte con subvenciones de la administración. Ahora mismo, por ejemplo, el proyecto de huertos escolares está subvencionado por la Agencia de Cooperación al Desarrollo. El proyecto este que os hablaba de Enredando, que nos habla mucho de encontrar distintas iniciativas sostenibles aquí en Sevilla y ponerlas en común, hacer un encuentro. Ese está subvencionado por el ayuntamiento. El Ecocampus, que es un proyecto que lo paga la Consejería de Medio Ambiente, y el mercado social de la rendija, que ese no nos lo financia nadie. Entonces, con los productos que vamos vendiendo, pues intentamos que sea sostenible.
Económicamente.
Económicamente hablando, sí. De momento, ahí estamos, que nos cuesta mucho trabajo llegar a fin de año. Entonces, la estabilidad laboral es un poco, bueno, cogidita con pinza. Intentamos no explotarnos, pero hay veces que llegamos un poco a la autoexplotación. La cosa está en que, bueno, cosas como vacaciones no tenemos, sencillamente dejamos de trabajar. Y pero bueno, más o menos estamos intentando también siempre cuidarnos y que tener unas condiciones laborales normales y dignas. Lo que pasa es que siempre está que algún proyecto se puede caer, de que esto no sea sostenible, de que esta subvención ahora no llegue.
Llegan con redes, supongo que tenéis que contar también el tiempo que tarda, ¿no? La administración en pagar.
También. Por ejemplo, pues ahora hay la Consejería de Medio Ambiente nos debe, no del Ecocampo, pero de otra subvención del año pasado, todavía nos debe el 25%, y eso son cosas que, claro, si tú tienes mucho dinero te da igual, pero cuando no tienes dinero y tienes que ponerlo en tu bolsillo y para pagarle a gente, pues ahora, mientras llega ese dinero, ahí estamos, que siempre mirando la cuenta del banco porque no nos vayan a pasar los seguros sociales y se ponga todo en negativo y empiecen los intereses y esas cosas.
Sí, vamos, que...
Así que esta pregunta, más que incómoda para mí, es para la administración.
Hay que incomodar. Bueno, pues nada, ya queda dicho.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Y seguimos hablando con nuestro invitado del Enjambre Sin Reina, Emilio, y queríamos preguntarte sobre otros proyectos que ya has nombrado, en los que trabajáis. Por ejemplo, uno que nos parece muy interesante, el de Enredando en Sevilla. Cuenta un poquito más de qué trata ese proyecto.
Ese proyecto trata de realizar un mapeo de iniciativas sostenibles que hay aquí en Sevilla. Creemos que hay muchas iniciativas que son sostenibles o tienden a la sostenibilidad o que buscan como principal objetivo en su proyecto la sostenibilidad, pero están como un poco aisladas, ¿vale? Hay veces que no conocemos pues otras iniciativas que hay en otros barrios o incluso en el mismo nuestro. Entonces, con esta acción queríamos hacer un mapeo para cuando la gente busca iniciativas de este tipo, que resultaba fácil encontrarlo, y a su vez que las mismas iniciativas se encontraran entre sí. Porque creemos que del encuentro de distintos proyectos con objetivos parecidos pueden surgir cosas bastante bonitas y potentes. Entonces, un poco este era el objetivo principal, ¿no? El crear sinergias dentro del municipio.
¿Trabajáis solo en el municipio con el municipio de Sevilla?
Sí, es que el año pasado lo hicimos un poco a nivel andaluz.
Ah,
y ahora este año lo estamos haciendo a nivel municipal.
Y me ha parecido que este año trabajáis también con la transicionera en el proyecto este.
Sí, la transicionera participa en muchas iniciativas de aquí de Sevilla. Este fin de semana ha sido ya el encuentro. Vale, entonces a este proyecto le queda bastante poquillo, ya este es el último B, que es terminar con el mapeo y editarlo y publicarlo un poco.
Vale.
Le daremos difusión desde Mundo Sostenible.
Pues claro, gracias, en el Facebook ya se lo
ponemos. Y Emilio, has hablado de que gestionáis varios huertos escolares en Sevilla y provincia, ¿no? Sí. Cuenta un poquito.
Bueno, pues estos huertos escolares los llevamos a cabo con un proyecto subvencionado con de la Agencia de Cooperación al Desarrollo. Nosotros el mantenimiento de los huertos no los llevamos, nosotros los llevan los mismos colegios y nosotros le ofrecemos a los colegios, sobre todo, herramientas para que trabajen con los niños y con las niñas en esos huertos. También con los padres, que creemos que son parte importante en estas actividades. Y es verdad también que a veces le montamos el huerto o compostera, en fin, algunas cosas, le facilitamos semillas, calendarios de siembra, actividades concretas con los chiquillos y las chiquillas.
¿Y qué tiene que hacer un colegio para conseguir vuestros servicios?
Bueno, pues llamarnos o escribirnos un correo. Es verdad que ahora estamos un poquito colapsados de proyectos y de huertos escolares, pero bueno, que se pongan en contacto. Hace poco le hemos preparado el huerto a otro cole fuera de este proyecto, porque fuera del proyecto también hacemos algunos huertos escolares en algunos coles o actividades concretas, ¿no? Entonces, que se pongan en contacto con nosotros tanto en el correo, elenjambre@gmail.com, o por teléfono, que el teléfono no me lo sé de memoria, pero bueno.
Se ve en la página.
Sí, en la página web también se puede buscar.
Bueno, Emilio, ya para terminar, ya te vamos a dejar libre.
Seguro.
Mucha de vuestra labor es de concienciación, sensibilización, divulgación. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las personas que escuchan Mundo Sostenible?
Bueno, pues un poco de, sobre todo un mensaje activo, ¿no? De que para la sostenibilidad ahora mismo no basta con quedarse quieto y no contaminar, sino que hay que actuar. Entonces, pues, luces, cámara, ¡acción!
Estupendo.
Muy bien, bueno, pues ya sí que ponemos fin a la entrevista y te dejamos libre. Y bueno, te agradecemos que te hayas acercado para poder contar vuestros proyectos y sobre todo vuestra forma de trabajar y vuestra visión del mundo y que podamos compartir con vosotros todas esas experiencias que gestionáis.
Pues muchas gracias a ustedes por llamarnos a nosotras, ¿vale?
Gracias.
Gracias.
Adiós, adiós. Un saludo a todo el mundo.
කවුරුවත් නැති බව දැන දැන මාත් මගේ හිතත් රාත්‍රියක තියලා නොබත් ගියානම් හෙටක් තියේවිද මටත් ඉරක් නැගෙනා thank you.
Pues la canción Creative Commons que hemos traído este mes es del vocalista y violinista de Sri Lanka, a ver si me sale, que esto va a ser duro, Amarasiri Peiris, de su álbum Sanduda Awadiyen, y que se llama Kath Kaburwaz. Yo digo yo que se dirá así. Y espero que os haya gustado. Y ahora le toca un KFD.
Hola, mi nombre es Pedro Jiménez, soy de la tercera promoción de ciencias ambientales y trabajo principalmente en ciencia. Me inicié en el área de botánica como de toluseño y mientras tanto, como yo no tenía beca, pues yo me dedicaba a vender unas copias de los apuntes que yo hacía y que formaba yo colas para revenderlas en el maletero de mi coche. Luego me animé a hacer el doctorado y pues ya hace 7 años que terminé la tesis, he pasado tres tiempos doctorales en el Jardín Botánico de Madrid, en la Washington State University, en el New York Botanical Garden, en el Smithsonian Institution en Washington DC, y acabo de retornar a España con muchísimas ganas de luchar aquí bien fuerte para ver si puedo continuar mi carrera como científico acá. Esto es Mundo Sostenible.
Pues tengo buenos recuerdos de este que fue de Pedro. Fue alumno mío hace unos años, era un crack. Y pertenece a una de las primeras promociones de ambientales, que además de simpáticas eran telas de activas y currantes. Pero María José, tú tienes alguna referencia de Pedro, ¿no?
Bueno, es que Pedro era Pedro Apunte. Yo, mi promoción, éramos los que siempre le comprábamos los apuntes de Pedro, que eran maravillosos, y no voy a decir nombres, pero había profesores que decían literalmente lo que venía en los apuntes de Pedro. Yo creo que ellos también tenían los apuntes de Pedro.
Se los comprábamos, seguro que algunos se los compraban.
La verdad es que tengo que decir que muchas personas aprobamos gracias a él y a sus maravillosos apuntes.
Corren rumores de que se siguen usando 12 años después de aquello.
Eso, lo bueno dura mucho. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa, pero antes vamos con la recomendación del mes y, aprovechando que hoy está con nosotros Gemma y tenemos esta suerte, nos la va a contar aquí en directo. Así que cuéntanos, ¿qué nos trae Gemma?
Bueno, primero te pediría que repitiera el nombre de la canción y del grupo.
No, eso ya es pasado.
Y nada, os voy a hablar este mes del libro que se titula El desarrollo sostenible tras la cumbre de Río más 20, desafíos globales y regionales. Es un libro que tiene dos directores, José Fuster Ruiz y Valentín Bou-Franch, que son ambos catedráticos de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valencia. Y bueno, me interesaba este libro porque me interesa el desarrollo sostenible a nivel mundial. Río más 20 es el nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Río. En esta de 2012 se trataron dos temas principales: cómo construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y liberar a la población de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional con miras al desarrollo sostenible. Pues obviamente todo se sustenta en el derecho internacional, ¿no? Y de ahí este libro. La editorial es Tirant Lo Blanc, una editorial que se dedica sobre todo al contenido jurídico, sobre todo, ¿no? Y bueno, este libro es bastante reciente, de 2017, y se divide en 4 partes. Yo me he centrado en uno de ellos, en un capítulo. El capítulo 2 de la primera parte, el desarrollo sostenible en el ámbito mundial, y se titula El acuerdo sobre cambio climático de París 2015, un proceso en construcción. A mí me ha resultado curioso un dato que se comenta, que la suma de las emisiones de Brasil, China, Estados Unidos, Indonesia, India, Japón, Rusia y la Unión Soviética suponen 2/3 de las globales, de forma que si este conjunto de estados asumieran compromisos importantes de reducción, se aseguraría evitar los peores escenarios anunciados por el IPCC. Bueno, por el IPCC, que es el Equipo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, creo que se me ha olvidado anunciar que la Unión Europea también está aquí en este grupo.
En vez de la Unión Soviética, sí.
¿He dicho Unión Soviética? ¡Mamma mía! Bueno, pues no quería decir Unión Europea, perdón, por la metedura de pata. Nosotros como Estado no participamos, no somos como España, vamos como la Unión Europea, no soviética. Y bueno, por último señalar un punto que para mí es de confianza en el futuro, ¿no? La autora comenta que la Unión Europea, por un lado, se está esforzando en establecer alianzas con los estados más vulnerables al cambio climático y, por otro, está construyendo una posición negociadora en la que su punto más fuerte es liderar con el ejemplo. Y bueno, pues como yo vivo aquí, pues me parece bastante esperanzador, ¿no?, que lideremos nosotros con el ejemplo. Termino con una frase del libro que dice: el objetivo último de la Unión Europea es mostrarse como el modelo de una economía post-carbono, de forma que liderando con el ejemplo muestra también la competitividad de esta opción. Y como siempre termino, bueno, pues os ruego encarecidamente que leáis este libro. No os va a defraudar, estoy segura.
Pues muchas gracias, Emma. Muchísimas gracias por traernos esta recomendación tan exhaustiva. Muchísimas gracias. Nuestro programa llega ya a su fin y una vez más agradecemos la aportación de nuestros colaboradores Jesús Pinilla, Paco Fernández y Gema Bueno, que está aquí. ¿Qué tal la experiencia de venir al estudio, Gema?
Bueno, yo os quería agradecer muchísimo que me hayáis invitado. Para mí ha sido toda una experiencia, mi primera vez en la radio. Se ha notado en lo de la Unión Soviética, pero bueno, lo siento.
Bueno, tenía que vernos a nosotros. ¿No?
Muchísimas gracias a todo el equipo, de verdad. Ha sido para mí una experiencia muy positiva.
Pues a nosotros nos ha gustado mucho tenerte aquí, así que vuelve cuando quieras. Y también agradecemos a Juan Domingo Delgado por contarnos su investigación y a Pedro Jiménez por contarnos qué fue de él. Y ya nos toca despedirnos a todos y todas las que nos escucháis al otro lado de la onda.
Pues nada, hasta la próxima. Y Gema, yo creo que te tienes que venir ya cada día de grabación, ¿eh?
Uy, que me pongo nerviosa.
Es solo una vez al mes, mujer, esto se resuelve rápido.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo, así que nada, ya está invitada para el próximo. Muchísimas y yo gracias. También me despido ya hasta el próximo programa y ya saben, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.